Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de Sinaia. Soy Maribel Quiroz Jara y en este programa nos complace compartir con ustedes esta reflexión que vamos a hacer en conjunto aquí en el set, pero con su estimable audiencia, sobre el valor público de la Universidad Estatal, de las Universidades Públicas de Costa Rica, en el marco de la conmemoración de los 50 años de existencia de la Universidad Nacional. Sí, la UNA está de fiesta y quiere compartir esta importante celebración con todas y todos ustedes, tanto a través de espacios como este de reflexión sobre todos los retos que tenemos en el país en el marco de la educación superior y, por supuesto, toda la relevancia que tiene la participación de la Universidad Nacional en esta coyuntura, pero también para que nos acompañen en las diferentes actividades que estamos programando para todo el año. Para hablar en este primer bloque sobre este tema, nos acompaña el catedrático universitario Miguel Sobrado Chávez, quien fue docente en la Universidad Nacional, investigador por mucho tiempo, fundador de la Escuela de Planificación Social de la UNA y asiduo colaborador de Una Mirada desde nuestros inicios. Muchas gracias, don Miguel, por estar con nosotros una vez más.
Gracias a ustedes.
Don Miguel, en definitiva, la Universidad Nacional nace en una coyuntura histórica particular, ¿verdad? La ley se firma el 15 de febrero de 1973 y un mes después, el 14 de marzo, la Universidad Nacional abre sus puertas. En el marco, como decía, de una coyuntura histórica en que la Universidad Nacional vino a jugar un papel trascendental desde sus inicios.
Muy bien. Sí me gustaría hacer una reflexión sobre Costa Rica y Uruguay. Dos países especiales dentro del continente, dos países que no se hicieron con el trabajo de esclavos ni de siervos, sino que también tuvieron suerte de tener mucha tierra, muy rica, ¿verdad? Y eso les dio un nivel de poder y libertad a los colonizadores, llamemos así, o a la mezcla que se nos fue dando acá. Esto se reforzó posteriormente con la educación. La educación es el factor clave. ¿Cómo se genera ciudadanía? Con propiedad y con educación. ¿Qué es educación? De darle instrumentos a la gente para que se puedan desenvolver y no sean siervos. Sea gente que puede pensar, que puede manejar su sociedad. No más que se vino la independencia, lo primero que hicieron los gobiernos liberales de la época fue transformar el sistema educativo que estaba en manos de la iglesia y donde se impartía la educación medieval, del trivium, el quadrivium, vida de niños santos, y todo esto se cambió en el siglo XIX por agrimensura, contabilidad, es decir, se preparó la población. No es casualidad que en un estudio que reprodujo don José Luis Vega Carballo, se señala que Costa Rica en el último tercio del siglo XIX avanzó más rápidamente que los Estados Unidos de crecimiento. Esa mezcla de producción, porque aquí tuvimos que aprender a trabajar, con educación, ¿verdad? Fue abriendo espacios muy importantes, que después se vinieron llenando con hibridación de nuestros educadores, Carmen Lira, trayendo a María Montessori la metodología, los profesores que fueron a Chile y que trajeron de Chile todo el aporte, que ayudaron en gran medida a la fundación de la Universidad de Costa Rica. Muy bien, me parece que esta es una constante. Acceso a la propiedad, acceso a la educación, eso genera las bases de una ciudadanía, no es que las garantiza, pero sí genera las bases. Vemos que en el 19 se hizo una transformación y se adecuó la educación a la nueva época. En el siglo XX, la Universidad de Costa Rica también dio pasos muy importantes en esa dirección, pero llegó un cierto momento en que se había logrado ampliar la educación secundaria ya a zonas rurales, pero no había espacio para los muchachos de las zonas rurales en el sistema educativo. Y además habían nuevas realidades. teníamos conciencia ya de que nuestra riqueza estaba en la naturaleza, que necesitábamos nuevas facultades ambientales, ciencias agrarias como un enfoque diferente que ya no era estrictamente técnico, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Veterinaria, ciencias de la salud. Y además, todo esto dirigido a recibir muchachos del campo que no tenían ninguna oportunidad. Por ejemplo, la Escuela de Planificación, que surge ahí, es la primera escuela que tiene una residencia estudiantil. Porque nosotros en ese entonces dijimos, vea, queremos que entre la gente de los campos. Sí, pero ¿qué hacemos? Habían varias barreras. Por una parte, no habían comedores, no habían residencias estudiantiles. Dijimos, pues, las hacemos. Y se hicieron. Se empezó por la Escuela de Planificación y después eso fue expandiendo para atraer población rural que estaba excluida, ¿verdad? Y se fueron tomando a partir de ahí medidas, por ejemplo, incluso de adecuar los programas a la gente que nos llegaba. No para reducirlos, sino para tomarlos como base real, ¿verdad? Porque en las primeras promociones que se hizo, por ejemplo, de estudios generales, habían pasado 85 muchachos de 2000, ¿verdad? Y eso tenía que ver también con la materia prima. Bueno, fue todo un esfuerzo que hizo la Universidad Nacional de adaptarse a la época, de abrir oportunidades. Hoy en día encontramos graduados de la Universidad Nacional en todas las comunidades, en las instituciones, gente que está ayudando a transformar el país como un todo. Y aquí es donde yo pienso que viene también esa vocación de universidad necesaria, es decir, una universidad que responde a las necesidades del país, que de alguna forma gestó no solamente sus propios cambios y transformaciones, sino gestó desde CONARE el Estado de la Nación.
Sí.
¿Verdad? Pues el Estado de la Nación es la continuidad de la universidad necesaria. Es integrar todas las investigaciones de las universidades en función del desarrollo. Es darle al país información sobre las cosas que están pasando. Al principio todo esto fue muy tímido. Y tuvieron que pagar cosas en los periódicos. Hoy en día se pelean los periodistas por los datos del Estado de la Nación. Y tenemos la posibilidad de tener un país cada vez mejor manejado, ¿verdad? Yo por eso insisto en que ese espíritu de universidad necesaria está vigente. Pero,
claro, seguimos siendo necesarios.
Exactamente, pero hay que también impulsar en esta época una adecuación a los nuevos momentos.
Claro.
¿Verdad? En la educación primaria yo creo que las cosas no han cambiado tanto, pero en la secundaria radicalmente las materias, así como en el 19, el trivium y el cuadrivium, no respondía a las necesidades. Hoy en día se requiere que haya manejo, computación, manejo de software libre, inteligencia artificial. Y si no, nuestros muchachos no van a responder a las necesidades. Y además hay avances en el mundo importantísimos. En Finlandia, por ejemplo, hoy en día que tiene la mejor educación del mundo, así es catalogada, hay todo un proceso muy fuerte de selección y formación de los maestros y profesores, que les garantiza una gran calidad. Y yo creo que, así como en el siglo pasado, mandamos a nuestros profesores a hibridarse en Chile, en Italia, hoy en día tendríamos que hacer algo así, como mandar ciertos destacamentos de nuestros muchachos yo diría, no solamente a Finlandia, Alemania tiene experiencias, China tiene experiencias muy buenas, traerlas acá para que enraicen, porque eso no se puede traer mecánicamente. Eso tiene que enraizarse en las condiciones locales. La sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento. La erudición es de repetirlo. Eso lo hace la inteligencia artificial muy bien. pero la capacidad de aplicar el conocimiento a la complejidad de la realidad, eso no es cualquiera, ¿verdad? Eso es lo que yo llamo los sabios, los sí, sabios que pueden hacer esto.
Grandes retos, en definitiva, enfrenta la Universidad Muy Pública grande. Y, por supuesto, la Universidad Nacional en sus 50 años, pues, se pone a disposición de la gente para juntos repensar ese valor social de la universidad, pública, de la educación para el uh-huh. país que sentó las bases, ¿verdad?, de la Costa Rica que construimos a lo largo del siglo XX. Precisamente es esa línea de pensamiento de buscar lo mejor para el desarrollo del país fue lo que impulsó a las personas que le apostaron por la educación superior en la segunda mitad del siglo XX y pues por supuesto que trabajaron por la formación de la Universidad Nacional. Uno de ellos fue Francisco Morales Hernández, quien fue diputado y presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Sociales que trabajó el proyecto de ley que dio pie a la creación de la UNA. Él trabajó en la conformación de una comisión ad hoc que se encargó precisamente de organizar todo lo necesario para la apertura de esta nueva universidad pública en 1973. Ambos, en esta comisión participó el señor Arnoldo Mora, quien defendió a capa y espada este proyecto de ley de creación de la UNA, y ambos, tanto don Arnoldo como don Francisco, participaron en un conversatorio denominado Los Orígenes de la UNA en el marco del 50 aniversario de la institución, donde hicieron una reflexión precisamente sobre la importancia de que la Universidad Nacional haya abierto sus puertas para apoyar el trabajo que se venía realizando en ese momento para construir la Costa Rica de la que disfrutamos hoy.
Don Lalo Gámez, que había sido tres veces ministro de Educación de Don Pepe, tres veces en la Junta Revolucionaria Contra en el 53 y el 70. Don Lalo Gámez, él había sido alumno de la Escuela Normal de Heredia, ¿recuerdan? La fundada por los hermanos Juárez, aquí en Heredia, donde habían ejercido magisterio luminoso nuestros grandes Gallini, Bardenco, García Montes, entonces en ella había un sentimiento hacia Heredia, la ciudad de maestros en la escuela normal, en una escuela normal que fue realmente nuestra universidad, y Don Lalo Gámez es el padre de esta universidad. Él, como maestro, educador, discípulo de la normal, planteó en la campaña del 70, aquí la idea de la campaña 70, que estamos con el profesor de arte marechante, planteó la idea de una universidad con sede en y él la tituló la Universidad Pedagógica.
Estoy hablando de 1973. Cuando se piensa en ese momento, la Universidad de Costa Rica estaba en una oposición frontal contra la idea de crear una universidad. O sea que yo tuve que hacer un desafío. O sea, yo era autoridad universitaria ya. ¿Y cómo es? O sea, de alguna manera, ser casi como un traidor, aceptar este puesto. La Universidad de Costa Rica, que no quería tener rivales. Y la escuela normal que se convierte en escuela normal superior y que Don Lalo, un figura ilustre de Heredia, Don Lalo había nacido en Punta Arenas, pero desde muy jovencito se vino a Heredia y él se sentía herediano 100%. Había que crear una universidad alternativa. Esa es la idea que surge de transformar. La idea entonces de crear una universidad surgió ahí. Entonces había que convencer a Don Pepe y calmar a Lalo, que tenía mucha influencia en todo lo que era materia de educación, para hacer de esto una universidad. Pero discutir con la Universidad de Costa Rica, que no nos íbamos a pelear, Entonces la solución fue una solución múltiple. Como somos los tecos, bueno, entonces también, si estamos peleando la amistad por usted y la amistad para mí, entonces quedamos los dos frente. Entonces crear una universidad que no fuera rival de la Universidad de Costa Rica, crear una universidad con carreras que hubiera allá.
El pensamiento de todas esas personas que impulsaron la creación de la Universidad Nacional y, por supuesto, de las otras universidades públicas en Costa Rica, era precisamente eso que usted dice, que las universidades sean necesarias para el país siempre, sí, que respondan a las necesidades del país siempre. Hoy por hoy, la Universidad Pública y la Universidad Nacional, por supuesto, en el marco de sus 50 años, enfrentan desafíos muy importantes. Uno de ellos, tal vez, es esa situación que estamos experimentando de, ¿verdad?, de diferentes acciones que tratan de debilitar ese estado social del derecho que ha caracterizado a Costa Rica desde mediados del siglo XX y que nos ha convertido en el país que somos con todas las oportunidades y fortalezas que tenemos, muchas cosas por trabajar, por supuesto, pero somos una nación, como usted dice, que se construyó de una manera diferente. Definitivamente un gran reto que la educación superior y, por supuesto, una casa de estudios como la UNA sigan manteniendo esa lucha firme por la defensa del Estado Social de Derecho que nos caracteriza.
Efectivamente, esa es la tarea de la universidad. Pero, ojo, la situación no es fácil. Estamos en un momento en que hay, por decir así, una frustración de la población con nuestro sistema político.
Claro.
Han ofrecido de todo, no han cumplido muy poco, sí. La gente está engañada, salen todos los días chorizos y escándalos, y es muy fácil responsabilizar a los funcionarios públicos de los males que existen. Dice, ahí están, son los funcionarios, no, cierto, los que diseñan la política, no los que hacen las grandes operaciones de blanqueo, no, son los funcionarios. En parte porque también a veces los sindicatos han cometido graves errores, como las huelgas estas del 18, ¿verdad?, que son parte del paronazo educativo, ¿verdad?, del apagón educativo, e incluso paralizando la caja. Gente que viene de detrás, de lejos, a una operación y se la cancelan. Entonces la gente dice, sí, estos son, y además ganan mucho, y se están... Entonces, hay una corriente, y no es por casualidad que esa corriente tenga fuerza política, que señala, miren, son los burócratas los que están entorpeciendo. Eso no es así. Eso no es así. Exacto. Porque este país tiene un modelo de desarrollo que concentra la riqueza en el 20% de la población y el 80% está estancado o va para atrás. Y no hay democracia que se sostenga con una exclusión creciente, con pobreza y desempleo. La democracia requiere necesariamente inclusión. Y la inclusión no la está dando, perdóneme, Lina, no la está dando. Porque los cursos son para gente con noveno año, bachillerato, y además de 7 a 2 de la tarde. ¿Y qué hacen, sí, los señores que perdieron la oportunidad educativa? No tienen chance para eso. Hay que adecuar. La meta para defender la democracia es reducir la exclusión. Lo demás es puro cuento, es jarabe de pico. Si reducimos la exclusión y reducimos la pobreza, pero creativamente, no es repartiendo limosnas, y eso no sirve para nada, es capacitando, que es la función del INA. Entonces, esto es fundamental tenerlo presente, y tener presente que en este proceso las universidades, en mi criterio, deben de asumir el liderazgo e integrando a todo el mundo, ministerio incluido, en un proyecto de reforma educativa más amplio, que incluya no solamente los pensums de la escuela, el colegio, las universidades, sino que incluya el INA mismo, ¿verdad? Porque eso no puede ser así. ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes en las zonas costeras y fronterizas, que no tienen esperanza. Eso le decía unos estudiantes del Liceo de Sixaola a Arnoldo Mora, que llevó a darles una charla sobre software libre. Dice, mire, profesor, dígame una cosa. Eso que usted plantea, ¿nos abre alguna opción diferente a la bananera o a los narcos? Y él le dijo, sí, se abre esa opción, porque los muchachos quieren conocer estas cosas. Entonces, hay que impulsar la reforma, porque es muy fácil decir, claro, el problema de la reforma son los salarios universitarios. Hay que bajar los salarios cuando es lo mejor que tiene el sistema educativo. Es atentar contra precisamente la mejor pieza, todo el sistema. Eso no puede ser. Y en ese sentido las universidades no pueden permanecer quietas. Tienen que asumir el liderazgo para tener detrás a toda la población, porque la gente sabe que la escuela y el colegio están mal. Sí. Y que hay que arreglar la educación, eso lo sabe.
Sí, nos quedó muy claro después de la pandemia, sobre todo.
Exacto. Entonces, en ese sentido es que yo siento que este reto, porque aquí todo el mundo dice la educación está mal, pero entonces unos dicen, es por los profesores de la universidad, que ganan mucha plata. ¿Y qué estamos diciendo nosotros? Bueno, ese no es el problema. Si nosotros lo que necesitamos es que haya calidad, y eso sí debe valorarse y evaluarse. Y tiene que haber productos, porque las universidades no son de nadie, son del pueblo, y tienen que darle productos adecuados. En eso estamos de acuerdo. Pero la reforma empieza desde abajo. ¿Quién es el responsable de la educación aquí? ¿El Ministerio de Educación? Uh-huh. Es lo que tiene el ejército grande de educadores. ¿Y qué es que la gente ahí no sirve? No, hay gente muy valiosa. Yo, por ejemplo, he conocido experiencias extraordinarias, por ejemplo, de escuelas como Fila de Tigre en Cotobruz. Es una escuela fabulosa. Y no solamente ha educado a los estudiantes, sino que en ese pueblo no hay una basura en la calle. Toda la comunidad se ha educado. Y los chiquillos que salen de la escuela y van al colegio educan a los que vienen de otros colegios también. Bueno, para citar un caso que conozco, pero hay experiencias muy buenas en los colegios técnicos y ¿cómo se llama? Que no se están retomando, no se aprende la experticia de las buenas prácticas, ¿verdad? Ni tampoco se está mandando un destacamento de muchachos con ese montón de plata que ha tenido el Ministerio de Préstamos Externos para tenerlos en Finlandia, para tenerlos en Alemania, para tenerlos en China, para que nos traigan aquí los mayores avances que hay. No, es el Ministerio el responsable de esto. Entonces yo pienso que hay que ser propositivo y crítico al mismo tiempo, porque todo está cambiando y nosotros posiblemente tenemos carreras que hay que revisar, ¿verdad? Y adecuar a la nueva época o eliminar si ya no son del caso, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Pero buscando una solución que sea de satisfacción para todo el país, porque si no es la educación, ¿qué nos queda de costarricenses? Veamos qué es lo que está pasando. Los narcos están tomando este país, por el amor de Dios.
Sí.
Cada día hay más muertos por todas partes. Y eso hay que pararlo. Y eso no se para simplemente con más policías. Eso se para con oportunidades, con mejor educación, con mejor calidad.
Como país tenemos retos trascendentales en este momento. Exacto. Estamos a punto de perder el país que tenemos por múltiples razones. Y las universidades públicas juegan un rol fundamental en la generación no solo del conocimiento, sino de la investigación, de la vinculación y de muchas otras cosas que nos pueden permitir, ¿verdad?, trabajar en conjunto con la sociedad para rescatar a nuestro país. Desde su perspectiva, en el marco de este aniversario de la Universidad Nacional, ¿cuál considera usted que han sido los principales aportes de la UNA a la sociedad costarricense y cuáles son esos retos fundamentales que tiene la universidad para seguir celebrando otros 50 años?
Sí, vea, la universidad necesaria se plantea claramente que la acción de la universidad tiene que amarrarse al desarrollo del país. Vean, en un mundo donde las universidades se veían como torres de marfil, la universidad necesaria dice, no, señores, nosotros tenemos que servir el desarrollo de este país. Y por eso es que se crean esas facultades nuevas y se promueve la inclusión de una masa de muchachos que estaba graduándose de bachilleres en zonas rurales y no tenían espacios. La UNA es eminentemente rural, y ha graduado gran cantidad de gente de esos espacios. Ahora hay que abrir las posibilidades a los excluidos que perdieron la oportunidad educativa y a los que requieren para poder funcionar tener conocimientos actualizados y operativos. Porque ya estamos en un momento de época en que ya no se aprende una cosa para toda la vida, sino que se aprende para desaprender y volver a aprender, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo pienso que es fundamental ver con perspectiva cómo aquellos logros que respondieron a aquel momento hay que traerlos hoy para proyectarlos hacia adelante.
Sí, en definitiva, mucho que hacer, pero como dicen por ahí, hay que conocer, ¿verdad?, el pasado para analizarlo en el presente y no repetir errores en el futuro, pero aprovechar todas esas oportunidades que usted dice que como país tenemos, que la verdad que el tema educativo es fundamental para sacar al país adelante, y esperamos pues que en eso las universidades públicas y especialmente la Universidad Nacional sigan siendo protagonistas. Muchas gracias a Miguel Sobrado por acompañarnos en este primer bloque.
Con muchísimo gusto.
Vamos a hacer una pausa, pero seguimos conversando sobre el valor público de la universidad pública en el marco del 50 aniversario de la UNA. Quédese con nosotros. Continúe usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINARCSEA, hoy con el tema del valor social de la universidad pública en el marco de la conmemoración de los 50 años de existencia de la Universidad Nacional. Una celebración en la que esperamos que todos y ustedes participen en espacios como este, pero también en las diferentes actividades que tenemos programadas, de las que vamos a hablar más adelante. En este segundo bloque nos acompaña el señor rector de la Universidad Nacional, Francisco González Alvarado. Bienvenido, don Francisco, a este programa con el que arrancamos aquí en Una Mirada, pues la celebración de estos 50 años con diferentes temas de interés para el país, y pues agradecerle siempre su presencia en este espacio.
No, pues muchas gracias, y por supuesto que también un saludo cordial a todas las personas que siguen este programa, que también pues ya este año arranca su 16º año consecutivo, así es que por supuesto que también felicitaciones y nuevamente un gusto compartir con ustedes en este año de celebración de nuestro 50 aniversario, que lo hemos hecho en un marco de reflexión sobre la universidad que hemos construido, pero sobre todo la universidad que queremos seguir construyendo para los próximos años.
Sí, una universidad que le ha dado grandes aportes al país, como todas las universidades públicas han sido baluarte del desarrollo de este país desde su creación. La Universidad Nacional no ha sido la excepción, y múltiples han sido los aportes de la UNA en diferentes campos. Tal vez para iniciar podríamos compartir un poco con la gente esos aportes de la universidad, esos números que nos indican que hemos hecho la tarea en estos 50 años, por supuesto, conscientes de que todavía queda muchísimo más por hacer en beneficio del país.
Totalmente. Yo quisiera primero señalar la importancia de la decisión que tomó el país en la década del 70, en el caso concreto, en el caso de la creación de nuestra universidad en 1973, apostando decididamente a la educación, aún en una situación de crisis en el país, y me refiero, no solamente en el país, sino en la región, una región centroamericana sumida en guerras intestinas, sistemas y regímenes totalitarios, un advenimiento de la primer crisis de los energéticos que impactó durísimo a nuestro país.
Cierto.
4 o 5 años después, con una hiperinflación tremenda alrededor de los 78, 79, y aún así el país tuvo la visión de apostar por el tercer proyecto de educación superior después de la Universidad de Costa Rica, del Tecnológico, que es la Universidad Nacional, con singularidades muy, muy, muy precisas. Una universidad que nace prácticamente en la ruralidad o con una gran proyección rural, y esto se debió a que la universidad nace también del espíritu y de la infraestructura de las escuelas normales, tanto de la Escuela Normal Superior con sede en Heredia, como también de las normales de Liberia y de Pérez Zeledón. Entonces, con justicia, nosotros debemos de reconocer que la universidad nació con presencia territorial. Y eso es lo que hoy todavía nos permite no solamente fortalecer esa presencia en todo el territorio, sino que darle carácter particular a esa presencia en territorios pues, muy concretos de nuestra población.
La Universidad Nacional en este 50 aniversario cuenta con una población de más de 20.000 estudiantes. Recibe por encima de 4.000 estudiantes nuevos cada año y se preocupa porque esos estudiantes cuenten con todos los beneficios necesarios para que puedan cumplir ese sueño de ser estudiantes universitarios, porque este sueño lo tienen todos nuestros jóvenes a lo largo y ancho del país, independientemente de si tienen los recursos o no. Y definitivamente opciones como las que brinda la Universidad Nacional y otras universidades públicas hacen posible que muchas familias cumplan ese sueño de contar con profesionales en su casa.
Absolutamente, doña Maribel. Por ejemplo, ahora que usted me decía un poco cuáles son nuestros números, y yo de verdad que con tremendo orgullo los voy a presentar. Sí. En primer lugar, tenemos que considerar y afirmar que la Universidad Nacional, al igual que las 5 universidades públicas, transforman la vida de las personas.
Así es.
No solamente a través de la docencia, que es la formación profesional en diferentes campos, sino también a través de la investigación y de la extensión o de la acción social. Nosotros abrimos con 27 ofertas en 1973. Esas fueron las ofertas curriculares o digamos la posibilidades de formación que abrió la Universidad Nacional. Entre ellas carreras de avanzada, veterinaria, biología, biología marina, biología tropical. Posteriormente evolucionamos a biotecnología, en el caso de biología, pero también planificación y promoción social, innovadores también en el campo de las relaciones internacionales. Es decir, ya nuestra oferta hizo un esfuerzo por ser una oferta diferenciada a las que ya existían. Pero hoy en día, 50 años después, de esas 27 ofertas, hoy tenemos cerca de 130 ofertas, donde incluimos grados, posgrados y pregrados. Una oferta amplia y diversa y sobre todo con una visión integral. Además de eso, hemos ido depurando, muy conscientes de que la universidad pública, como responsabilidad del Estado y en consecuencia como resultado de un financiamiento del mismo Estado, pues tiene que propender a tener las mayores acciones afirmativas para que nuestras personas estudiantes provengan de los lugares de menor desarrollo y sobre todo que podamos atender a aquellas personas que no tienen los recursos suficientes para ingresar a la educación superior. Y es así como hoy en día tenemos con muchísimo orgullo un modelo de admisión que combina tanto el mérito académico de los estudiantes en la enseñanza media como su procedencia socioeconómica y su procedencia de los colegios de donde vienen. ¿Esto qué significa? Que nosotros a través de un sistema de estratificación y tipificación científicamente demostrado y que arrancamos desde el 2010 ya con mayor madurez, hemos logrado que el 82% de nuestros estudiantes ingresan a nuestra universidad provengan de colegios públicos y dentro de ellos el 20% provienen de los colegios públicos de modalidades que todavía requieren más apoyo. Me refiero a modalidades nocturnas, a modalidades como la telesecundaria, modalidades rurales, modalidades vocacionales nocturnas. Es decir, tenemos un reconocimiento de esas poblaciones y no solamente los recibimos, sino que desplegamos todo un proyecto de atención de manera que podamos asegurar su tránsito exitoso en la universidad. Esto nos lleva también a tener un robusto sistema de becas estudiantiles. Así es. Uh-huh. Que en nuestro caso, representa un 54% de todas las personas estudiantes en la universidad tienen algún tipo de beca. Y en las zonas rurales, estas becas se extienden a más del 80%. Esto significa, en términos concretos, que prácticamente uno de cada dos de nuestros estudiantes tienen acceso al sistema de becas, pero en las sedes rurales, 8 de cada 10, ¿verdad? Mostrando de nuevo la importancia de nuestra universidad. Importante señalar que de esta población estudiantil, el 68% son estudiantes que por primera vez en sus familias tienen posibilidad de accesar a la educación. Y ya con eso apostamos decididamente a lo que es la transformación social y sobre todo la movilidad social, que es uno de los retos fundamentales del sistema público universitario. Importante también señalar que todo este sistema de becas incluye desde residencias estudiantiles con una capacidad cercana a los 300 alojamientos completos de nuestros estudiantes en todas nuestras sedes y campus, pero además un acompañamiento en salud, acompañamiento también en el tema de apoyo psicológico, es decir, tenemos y desplegamos un amplio espectro de condiciones para que nuestras personas estudiantes puedan finalmente graduarse exitosamente.
Y a esto se suma el gran aporte en materia de investigación y extensión y otras actividades que realiza la Universidad Nacional a lo largo y ancho del país.
Totalmente. Sin embargo, quiero concluir esta parte de la docencia de la universidad señalando lo siguiente. En 50 años, la Universidad Nacional, si sumamos la proyección de los títulos que vamos a entregar este 2023, estamos entregando más de 110 mil titulaciones en estos 50 años. ¿Qué significa? Haber tenido la oportunidad de haber graduado formalmente a cerca de 75 mil costarricenses en estos 50 años. Una tarea, sin duda, que nos permite mirar a las personas costarricenses en general y decir, hemos hecho las cosas bien, tenemos que, y ahora nos vamos a referir posiblemente también a nuestras nuevas aspiraciones y metas, pero de verdad que con muchísimo orgullo manifestar que la universidad, como en su génesis así lo había contemplado, es una universidad necesaria en la medida que transforma la vida de las personas y en la medida que también aporta al desarrollo nacional con un rostro de mayor equidad y justicia social.
Profesionales, investigadores, personas trabajadoras de la educación que todos los días le aportan al país a través de sus diferentes áreas de profesionales y que dan un gran aporte a la sociedad costarricense. Así lo comentó Sonia Marta Mora Escalante, quien fue rectora de la Universidad Nacional entre el 2000 y el 2005, para quien la Universidad Nacional ha hecho grandes aportes tanto al país como a la región en diferentes ámbitos, por lo cual ella, como es rectora, se siente muy orgullosa del trabajo realizado por la Universidad Nacional en estas 5 décadas.
Mi más calurosa felicitación a la Universidad Nacional en este aniversario tan significativo. La UNA le ha dado mucho a la sociedad costarricense, pero quisiera destacar un aporte fundamental. Cuando se creó, no solo llenó necesidades insatisfechas, sino que se propuso crear un modelo académico innovador con un contacto renovado con la sociedad, una lectura nueva de la sociedad. Ese modelo académico impactó no solo a la UNA, sino al sistema de educación superior universitario estatal y a la vida nacional en su conjunto. Un aporte fundamental de la Universidad Nacional. Este aniversario también es un contexto propicio para reflexionar sobre desafíos. Un desafío fundamental de la Universidad Nacional y de las universidades públicas es mantener la independencia académica, que es no negociable, inclaudicable, para que la ciencia se desarrolle apegada a la verdad y al interés del conjunto de la sociedad y no de sectores particulares. Otro reto muy importante es mantener el espíritu innovador con que se creó la UNA, porque hoy las formas de enseñar, de aprender, se han revolucionado y las necesidades de la sociedad y del planeta son muy diferentes. Mantener ese espíritu innovador dentro de un espíritu de cooperación de las universidades, que fue un logro histórico, pasar de una relación de competencia y de fisuras a una relación de coordinación y de colaboración del conjunto de las universidades. Otro desafío importante y finalmente la defensa permanente de los derechos humanos y el ejercicio académico guiado por valores humanísticos. Esa es la única forma de garantizar que la UNA y las universidades públicas trabajan por una sociedad más equitativa, por una sociedad más libre. Felicitaciones, Universidad Nacional.
Múltiples son los aportes de la universidad pública al desarrollo del país y pues la Universidad Nacional definitivamente ha dado mucho a esta sociedad. Sin embargo, como usted dice, don Francisco, enfrentamos nuevos tiempos, la sociedad ha cambiado muy rápido en este siglo XXI y la pandemia, ¿verdad?, con todo lo que significó, todos los abordajes, todos los cambios que tuvimos que hacer, pues también nos evidenció muchas necesidades no atendidas y también muchos retos. Para la universidad pública es imprescindible reflexionar al respecto y, ¿verdad?, seguir desarrollando líneas diferentes de trabajo que aporten al país, pero sobre todo seguir defendiendo el valor social de la U pública en una sociedad en la que el ataque constante, reciente al Estado Social de Derecho se ha vuelto cosa de todos los días.
Sí, quisiera también ahondar un poquito en nuestro aporte en términos de investigación y extensión. Nuevamente algunos números importantes. Tenemos cerca de 600 proyectos en la universidad de investigación, de extensión y lo que llamamos integrados, es que son proyectos que comparten pues los dos énfasis del quehacer universitario. Todos estos proyectos, por supuesto, que son proyectos que se expresan con un nivel de muchísima revisión y también que dan y rinde cuentas respecto a su quehacer, son proyectos que tienen objetivos concretos, poblaciones claramente señaladas en términos de sus poblaciones metas y por supuesto que también actividades muy concretas, todas orientadas a aportar al desarrollo nacional. De estos 600, poquito más de 600 proyectos, por ejemplo, la vigilancia sísmica y vulcanológica, es una tarea que realizamos desde el OPSICORI. Por ejemplo, el control y monitoreo de las mareas y todo lo relacionado con el impacto también de las mareas en las playas, esto lo hacemos también desde la Universidad Nacional. Tenemos app diseñadas que nos permiten tener control y por lo tanto acciones de alerta en el caso eventual de tsunamis, pero también pronto estaremos también sacando y compartiendo con la sociedad costarricense una app que va a permitir tener 30 segundos, alrededor de 30 segundos entre un sismo para que nos dé la posibilidad también de poder ubicarnos en lugares seguros. Pero también el tema, por ejemplo, de la apicultura tropical y toda la investigación en miel de abeja, nosotros la realizamos desde la Universidad Nacional, generando competencias entre los apicultores, transfiriendo tecnología en esta materia. De igual manera, en el campo de la educación, en el campo de la economía, de la bioeconomía, es decir, son acciones muy concretas orientadas directamente a aportar al desarrollo nacional. Esto, por supuesto, que también significa que la universidad asume los costos de la generación de la investigación. Y en el marco general de las 5 universidades públicas, contribuimos en cerca de un 84% a la investigación que desarrolla el país. Que si no fuera a través de las universidades públicas, no se podría hacer por los altos costos. Eso significa que la investigación en nuestro país se desarrolla en los laboratorios de las universidades públicas con importantes inversiones y laboratorios de más alto nivel, que además tenemos convenios con otras universidades y centros de investigación en el mundo. Recientemente, el año pasado, CONARE, las 5 universidades, firmamos un convenio de colaboración y de trabajo científico con el CERN, que es el instituto de mayor envergadura en investigación mundial. Solamente México y Argentina tienen convenios de esa naturaleza. De igual manera, hemos firmado convenios con el Organismo de Energía Atómica, por ejemplo, y así, por citar unos pocos que nos permiten reafirmar que la investigación es fundamental para poder impulsar y poder transferir conocimiento a los diferentes sectores
tanto públicos como privados, en el desarrollo del país. Entonces, la universidad pública, y en el caso concreto de nuestra Universidad Nacional, no solamente es docencia, como a veces se nos quiere también titular, y borrar, por otro lado, todas las acciones que las universidades realizan en investigación y que también tienen un costo, por supuesto, que elevado.
Y que muchas de ellas benefician precisamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Completamente. Tenemos clarísimo identificadas nuestras poblaciones metas y ahí las poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad son, por supuesto, que parte de esta atención que la universidad realiza en sus diferentes proyectos. Cito, por ejemplo, uno más y tiene que ver con la atención a los adultos mayores. Reconocemos que somos una población que está envejeciendo rapidísimo, con un margen de rapidez enorme, y por lo tanto también en el caso del Centro de Estudios Generales de nuestra universidad hemos impulsado un programa que le llamamos el PAIPAN, donde una gran cantidad de adultos mayores encuentran en la universidad un espacio de acogida, un espacio que les permite enfrentar su condición y su tránsito también por la vida, con apoyo en múltiples ámbitos, tanto el cultural como también la adaptación a los nuevos contextos tecnológicos, de manera que es un aporte muy concreto a las necesidades que como sociedad vamos enfrentando.
50 años han pasado, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la Universidad Nacional al iniciar estos nuevos 50 años?
Hoy el gran reto que enfrentamos todas las universidades públicas y la Universidad Nacional, por supuesto, también es el reconocer que la educación universitaria y la educación en general tiene que mantener una inversión sostenida y que lo peor que puede hacer el país es quitar el pie en el acelerador de la inversión en educación superior y de educación en general. Y ese reto pasa por defender con mucha claridad que la educación es un bien público social, un derecho universal y una responsabilidad de los estados. Esos tres elementos son centrales y han permitido que muchos países logren alcanzar mayores niveles de desarrollo y de bienestar. Es un bien público social porque generamos conocimiento para la sociedad y esa es nuestra tarea y nuestra misión. El conocimiento no es patrimonio de un grupo, de un consorcio, de una institución. Es el conocimiento, es el patrimonio de la sociedad costarricense. En segundo lugar, es un derecho humano consolidado. Tenemos que generar opciones de educación para que las personas continúen transformando su vida. Y es una responsabilidad del Estado y eso es vital. El día que nosotros perdamos ese carácter como sociedad costarricense, vamos a minar también un baluarte fundamental de nuestro sistema y es el acceso a la educación como fortalecimiento del sistema democrático. Eso es fundamental. Ese es el principal reto. Y por supuesto que tenemos retos particulares como Universidad Nacional. El más importante es poder avanzar este año en nuestro primer año del plan de mediano plazo con enfoque prospectivo que hemos también generado desde el año anterior y que cabalmente piensa la universidad no solamente en los próximos 5 años, sino para los próximos 20 años. Hicimos un esfuerzo enorme en la comunidad universitaria por plantearnos esa visión de la universidad en el mediano y largo plazo que iremos alcanzando con nuestros planes quinquenales. Y en esos planes quinquenales también le hemos dado vuelta al quehacer de la universidad, fortaleciendo más esa vinculación social, reconociendo que la universidad tiene que tener un nuevo pacto y renovar ese pacto con la sociedad, con todos los sectores públicos, los sectores privados, empresariales, pequeños productores, sociedad en general. Ese es uno de los retos fundamentales, pero también que tenemos que caminar a tener una universidad que permita mayores alianzas entre la misma universidad pública y en consecuencia tener un mayor peso en ese dinamismo y en esa transformación que la sociedad requiere. Tenemos otros puntuales que tienen que ver con nuestra sostenibilidad financiera, sobre los cuales también hemos avanzado muchísimo en la universidad, una mayor incorporación de los estudiantes en todo nuestro quehacer, y también nos hemos planteado otro gran reto en el marco de este plan de mediano plazo institucional con enfoque prospectivo, y es lo que denominamos nosotros la estrategia de innovación y transformación curricular, que conlleva la revisión profunda de todos nuestros planes de estudio, de manera que puedan responder no solo a las nuevas demandas de un mundo del trabajo que se nos transforma día a día, sino también a una visión integral de la educación superior. Y esto significa que no vamos, no pretendemos echar por la borda los avances que, por ejemplo, en ciencias sociales hemos impulsado desde la universidad en desmérito de la formación, por ejemplo, de historiadores o sociólogos. Creemos que también es parte de esa formación integral, pero también reconocemos que hay carreras de alta demanda que tenemos que fortalecer y para ese y en ese destino y en ese acometido pues también estamos.
Sí, grandes retos, una celebración para reflexionar, no solo sobre los aportes de la Universidad Nacional a la sociedad, sino sobre todos los aportes que puede seguir dando. Y lo más importante, que la Universidad Nacional quiere compartir esta celebración pues, con la gente, que es su principal objetivo, el bienestar de la población costarricense. Hay muchas actividades programadas para este año. La mayoría de ellas estarán ubicadas en el sitio web, en www.50aniversario.una.ac.cr, para que usted esté pendiente. Y pues por supuesto cerrar este programa tan especial con su mensaje final, invitando pues a la población a que participe tanto de las actividades de reflexión como de las actividades culturales, artísticas, deportivas y más que tendremos para todas las personas.
Por supuesto que agradecerle, doña Maribel, por el programa, pero también hacer una excitatoria a toda la comunidad nacional para que a través de las actividades que estamos organizando en estos 50, en celebración del 50 aniversario, puedan participar y conocer la universidad. Creo que es muy importante que podamos todavía enfatizar la universidad que hemos construido y la universidad que queremos construir para el futuro, partiendo definitivamente de que la universidad pública transforma vidas, la Universidad Nacional ha transformado la vida de las personas y este es nuestro gran acometido y este es nuestro propósito misional.
La Universidad Nacional hoy es más necesaria que nunca para Costa Rica. Sumarnos, don Francisco, a su invitación para que la gente participe en estas actividades de conmemoración del 50 aniversario de la UNA, tanto para recordar la historia, conocer la universidad, pero también que nos apoyen en esa generación del conocimiento necesario para la universidad que queremos construir a partir de ahora. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Una Mirada sobre el 50 aniversario de la UNA. Esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.